En la presente edición de La Ciencia en Nuestras Vidas conoceremos un estudio que analiza el efecto negativo del antibiótico vancomicina en la flora intestinal a largo plazo. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, se ha desplazado a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, para entrevistar al investigador principal de este estudio.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con el doctor Carles Úbeda, investigador principal en el área de genómica de esta fundación. Su trabajo se ha centrado en el área de la genómica microbiana. Buenas tardes, Carles.
Buenas tardes, Lucas.
Recientemente has publicado un trabajo muy interesante sobre la evolución de la microbiota en el intestino humano después de tratamiento con un antibiótico que es la vancomicina. Pero antes de entrar en este tema, ¿nos podías explicar qué es la microbiota?
La microbiota es básicamente el conjunto de bacterias, de microorganismos, que conviven con nosotros. No somos personas estériles en cuanto a que no tenemos ninguna bacteria viviendo, sino que tenemos bacterias en casi todas las superficies de nuestro cuerpo. Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en la boca y sobre todo tenemos bacterias a nivel intestinal. Todas estas bacterias, o muchas de ellas, van a ser beneficiosas, van a ser muy importantes para distintas actividades de nuestro organismo. Por ejemplo, la microbiota se sabe que es muy importante para el desarrollo del sistema inmune, incluso para el desarrollo del sistema nervioso y para defendernos frente a infecciones.
¿Esta microbiota es común a todos los humanos o es diversa?
La microbiota es muy diversa en cuanto a que está compuesta por distintas especies bacterianas y por cientos de ellas, pero la microbiota, digamos, que es distinta dependiendo de la persona. Es decir, tú y yo no vamos a tener la misma microbiota. Nadie va a tener la misma microbiota que otra persona. Pero sí que es verdad que vamos a tener una gran multitud de distintas especies bacterianas. Y cada una de ellas, digamos, nos va a aportar algo, una funcionalidad que va a ser importante para nosotros.
Como has reseñado en la primera pregunta, esta microbiota nos aporta funciones importantes. ¿Qué significaría su pérdida?
Últimamente se está estudiando el cómo alteraciones en la microbiota podrían afectar a la salud. Por ejemplo, hay multitud de enfermedades donde se ha visto que existe una asociación entre alteración en la microbiota y presencia de la enfermedad. Por ejemplo, en enfermedades como la obesidad, incluso en enfermedades como el cáncer intestinal, también se ha observado que microbiotas alteradas o microbiotas distintas con microorganismos concretos podrían promover el desarrollo de la enfermedad, incluyendo también, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o alergias. Es decir, que una pérdida de ciertos microorganismos de nuestra microbiota realmente podría estar influyendo en la enfermedad.
¿Esta pérdida por qué ocurre normalmente o por qué se pierde esta microbiota?
Existen distintos factores que podrían afectar a la pérdida de estas bacterias. Uno de los factores principales es la administración de antibióticos. Los antibióticos se utilizan, digamos, para tratar de combatir la infección. Las infecciones son producidas por bacterias. Hay infecciones víricas también, pero en este caso nos centramos en las infecciones producidas por bacterias. Pero el antibiótico, digamos, que no sabe cuál es la bacteria que tiene que atacar. Es decir, tiene un espectro de acción y atacará un grupo determinado de bacterias. Algunas de ellas, por ejemplo, de estas bacterias, puede que no sean el patógeno, la bacteria que produce la infección, sino que sean bacterias que forman parte de nuestra microbiota. Es decir, que a veces con la administración de antibióticos sería uno de los factores que podría alterar. Otro factor, por ejemplo, que se ha visto que es bastante importante también para lo que sería la composición de la microbiota, es la dieta. Cambios de dieta se han visto que podrían también afectar a la microbiota. Y de hecho hay estudios, sobre todo en ratones, donde se les daba una dieta, digamos, más occidental, como muy rica en azúcares, en grasas, y donde, digamos, ese tipo de dietas podía alterar la microbiota y podría, por ejemplo, promover la obesidad.
Dentro de este campo de pérdida de microbiota, en lo que se ha centrado tu trabajo, y en particular, ¿has visto los efectos que puede tener sobre esta microbiota un antibiótico concreto que es la vancomicina? ¿Por qué habéis escogido este antibiótico?
Este antibiótico lo escogimos porque es un antibiótico que el espectro de acción es contra un determinado grupo de bacterias que se denominan bacterias gram-positivas. Cuando comenzamos este estudio, se realizó en un tipo de pacientes con artritis reumatoide y se realizó este estudio porque habían algunos estudios en ratones que sugerían que una bacteria de este tipo, de las gram-positivas, podría estar influyendo en el desarrollo de la artritis. Así que pensamos que administrando, digamos, este antibiótico a este tipo de pacientes, pues quizá se podría mejorar la artritis al eliminar, digamos, esta bacteria que promovería la enfermedad. Por eso utilizamos la vancomicina en este caso.
Una de las conclusiones de vuestros resultados es que la utilización de esta vancomicina ha promovido la pérdida precisamente de gran parte de la microflora y ha hecho cambios incluso importantes en la estructura, la composición en especie de esta microflora. ¿Qué consecuencias habéis visto que ha podido tener esta pérdida en los pacientes con los que habéis tratado?
Por ahora aún es pronto para saber las consecuencias. Las consecuencias a nivel de salud. Sí que hemos visto consecuencias a nivel de alteraciones en la microbiota. En el estudio lo que hicimos es que tratamos a los pacientes durante 2 semanas con el antibiótico. Durante estas 2 semanas el antibiótico producía cambios drásticos en la microbiota. De hecho, eliminaba la mayor parte de las especies bacterianas que tenían estos pacientes en la microbiota. Seguimos a los pacientes en el tiempo tras parar el tratamiento antibiótico para ver si los pacientes eran capaces de recuperar la microbiota inicial. Y lo que vimos es que, de hecho, la recuperación era distinta dependiendo del paciente. Habían pacientes que sí que eran capaces de recuperar gran parte de la microbiota. En la mayoría de las ocasiones no recuperaban la microbiota total inicial que tenían, es decir, habían casi siempre cambios permanentes en la microbiota, pero habían pacientes, por ejemplo, donde los cambios permanentes eran dramáticos. Llegamos a ver un paciente donde casi el 90% de las especies bacterianas iniciales no se llegaban a recuperar. Y estamos hablando de unos 6 meses tras parar el tratamiento antibiótico.
La vancomicina, que es el antibiótico que se ha utilizado, que afecta a gram positivas, se utiliza básicamente en clínica contra una bacteria que es el Clostridium difficile, que precisamente aparece por la pérdida de microflora. Es una infección subyacente, una pérdida de microflora, como bien describís también en vuestro artículo. No estamos ante un pez que se muerde la cola al tratar con este antibiótico una bacteria que precisamente está ahí porque ha desaparecido la microflora.
Claramente estamos ante un pez que se muerde la cola, es como un círculo vicioso. Nuestro estudio, digamos, primero en pacientes y luego en ratones, lo que sugiere es que si este antibiótico básicamente produce cambios permanentes, podría estar promoviendo también infecciones secundarias. Y de hecho es lo que demostramos en ratones con otro patógeno, que es el enterococo vancomicina resistente. Aquí lo que demostramos es que en ratones que tienen una menor recuperación en su microbiota, tienen una mayor facilidad de ser colonizados por el patógeno. En el caso del Clostridium difficile, sí que hay estudios que sugieren que este antibiótico, por el hecho de producir cambios permanentes, podría estar promoviendo infecciones secundarias por el Clostridium difficile. Y de hecho, lo que se han realizado son estudios con antibióticos alternativos que pudieran promover un menor cambio en la microbiota y que, por tanto, pudieran después promover menor la infección secundaria. Por ejemplo, con el antibiótico fidaxomicina se sabe que altera menos la microbiota y por tanto hay menores infecciones secundarias por el Clostridium difficile.
Me has hablado de la recuperación de esta microbiota y has indicado un poco que la recuperación no es igual en todos los individuos. Obviamente, en el caso de los humanos, podríamos pensar que puede ser debido a la diversidad genética de las poblaciones humanas. En el caso de los ratones de laboratorio son genéticamente muy homogéneos, son razas puras. Entonces, este factor no puede ser muy importante. ¿Qué piensas tú que puede ser la causa de esta variación en la recuperación de la microbiota?
Realmente los motivos de la variación en la recuperación no los conocemos aún. Un motivo podría ser, los ratones es verdad que genéticamente son muy similares y en cuanto a la microbiota de hecho son más similares entre ellos que no entre distintos humanos, pero sí que es verdad que pueden existir pequeñas diferencias en la microbiota inicial que después pueden ser muy importantes en la recuperación. Por ejemplo, no sabemos bien si existen bacterias concretas de nuestra microbiota que son clave a la hora de la recuperación de la microbiota. Podría ser que ciertos ratones que no presenten esas bacterias después recuperan en menor medida su microbiota y ratones que sí que presentaban esas bacterias, aunque pueda que en un principio sean poblaciones minoritarias, pero que después sean clave a la hora de la recuperación. Por tanto, ratones que presenten estas bacterias después tengan una mayor recuperación de su microbiota. Sería, digamos, una hipótesis, pero claramente deberíamos detectar.
Esta es una recuperación variable. ¿Hay alguna forma de potenciar esta recuperación de forma externa o incluso que pueda servir como tratamiento alternativo para estas infecciones post-pérdida de microbiota?
Existen varias alternativas. Una de ellas, que se está utilizando últimamente con gran eficacia, es lo que se llama el trasplante fecal. En el trasplante fecal, básicamente lo que consiste es que recibes vía oral, recibes una muestra de heces que contiene la microbiota, y recibes una muestra de heces de un individuo sano. Entonces, básicamente lo que estás recibiendo son sus bacterias, pero la multitud de sus bacterias. Y lo que consigues con ello es reconstituir tu flora intestinal. Y de esta manera lo que se ha visto es que reconstituyendo la flora intestinal de pacientes que estaban infectados con Clostridium difficile, pues se conseguía eliminar al patógeno y curar la enfermedad. De hecho, era mucho más eficaz incluso que el propio tratamiento contra el patógeno a la hora de eliminarla.
¿Este tipo de tratamiento es un poco así escatológico? ¿Puede tener efectos secundarios también?
Podría tener efectos secundarios. Esto es como cuando al principio que se empezaban a estudiar los trasplantes de órganos, entonces se veía el rechazo que había con los trasplantes, pues al principio no se conocían los efectos secundarios que podría tener. En este caso, por ejemplo, efectos secundarios pues podría ser, por ejemplo, infecciones. Puede ser que la persona donadora del trasplante pues tenga algún virus, alguna bacteria que quizá a esa persona no le afecte tanto, pero a la otra persona sí. Pero más aún, teniendo en cuenta la multitud de enfermedades que podrían estar asociadas con la microbiota, porque más bien hasta el momento se ha demostrado sobre todo en ratones, pues uno puede pensar que recibir la microbiota de otra persona podría estar transmitiéndote la funcionalidad de esa microbiota que puede ser perjudicial. Por ejemplo, en cuanto al desarrollo de la obesidad. Quizás recibes la microbiota de una persona obesa y resulta que al cabo del tiempo tú también te conviertes en obesa porque esa microbiota promueve la obesidad. O sea, ese tipo de efectos secundarios que podría tener son importantes y yo creo que hasta el momento se desconocen. Hasta que no existan estudios a largo plazo no podremos saber del todo cuántos efectos secundarios podrían tener el trasplante fecal.
¿Piensas que es posible un autotrasplante fecal tomando la microbiota antes del tratamiento y después reintroduciéndotela después del tratamiento?
Lo ideal sería que antes de un tratamiento de ese tipo donde se pudiera alterar considerablemente la microbiota, pues que uno guardara una muestra de sus propias heces para después poder hacerse un autotrasplante. Ya empiezan a existir biobancos de muestras de heces para guardar la microbiota de las personas.
Muchas gracias, Carles. Creo que ha quedado muy interesante el conocimiento sobre la microbiota y su evolución y los problemas que puede causar. Es un trabajo, en mi opinión, muy interesante y te doy las gracias por exponernos con estas sencillas. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que le haya interesado a los oyentes.
Hemos estado con Carles Úbeda, investigador en Fisabio, y que nos ha expuesto la importancia que puede tener nuestra propia microbiota intestinal en nuestra propia salud. Buenas noches y esperamos que este programa haya sido de su interés.
Esos señores de carácter mental, dice el doctor que no podrá soportar. No hay medicina que consuele su mal. Estoy mal, tengo que me viene de repente aquí en la espina dorsal.